César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Reciban el saludo de César Lumbreras y aprovecho la ocasión para recordar las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debatirán el lunes en Bruselas el futuro régimen de pago de base y la convergencia interna de las ayudas. Las Islas Baleares piden un tratamiento específico por su condición insular. Castilla-La Mancha decidió eliminar la indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas. El futuro programa de apoyo al sector del vino mantendrá las medidas actuales. Comienzan los contactos para elaborar los futuros programas de desarrollo rural. Extremadura, Madrid y Valencia han perdido ya dinero de Bruselas para sus planes de desarrollo rural. A partir del 1 de abril podrá solicitarse la autorización para las cesiones de cuota láctea del periodo 2013-2014. Aprobada la aplicación de nuevos derechos de aduana a las conservas de cítricos procedentes de China. De eso hablaremos en un ratito en la crónica de Bruselas. Será después de que hayamos conocido cómo han evolucionado los precios de los principales productos agrícolas. Vamos con la primera parte del comentario de mercados. ...9:31, una hora menos en las Islas Canarias, y comenzamos con esa primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los cereales, bajadas de precios en los mercados internacionales. El trigo en Chicago ha bajado el 3,7%, el maíz el 1,2% en comparativa semanal. Por el contrario, en París el maíz ha subido algo, el 0,1%. Y en Chicago la soja ha subido el 2,6% en comparativa semanal. En el mercado interior español, ¿qué es lo que se puede decir? Pues que ha habido bajadas de precios casi generalizadas. Es lo que ha sucedido en Ciudad Real. Las cebadas entre 218 y 224 euros, bajada de 3 euros. Y el maíz de secadero, 4 euros de bajada, cotización a 223 euros. También han bajado en la mayor parte de las variedades de trigo. En Salamanca, bajada de 3 euros por tonelada, y en la lonja del Ebro también bajadas. La tendencia dominante, repito, ha sido las bajadas de precios. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
Esta semana se han registrado subidas generalizadas en la lonja del Ebro, en Zaragoza. Las manzanas han subido entre 5 y 15 céntimos, cotizando entre 55 y 75 céntimos de euro. Y las peras oscilan entre 65 céntimos de la Blanquilla y 90 céntimos de euro en almacén de la Conferencia.
Los cítricos, la lonja de Córdoba registra una ligera bajada en la naranja salustiana, que cotiza ahora entre 9 y 13 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que en mandarinas la escasa oferta empuja los precios al alta, como ha ocurrido en la hortanique, que se sitúa entre 23 y 34 céntimos de euro por kilo en árbol, según la lonja de Valencia. El limón fino, todo limón, vuelve a subir esta semana 2 céntimos y se paga 27 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Fuentes de los cepas señalan que una menor demanda en el mercado ha presionado los precios, que han cedido en todas las calidades, sobre todo en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 2.675 euros por tonelada, mientras que el aceite extra no se encuentra por menos de 3.000 euros. El sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred confirma esta tendencia y recoge descensos generalizados, fijando un precio medio para el aceite virgen de 2.772 euros por tonelada.
Patata, repetición generalizada de precios de la patata en la lonja de León, quedando las cotizaciones entre 190 euros por tonelada de Armés y Red Pontiac y 210 euros del resto de variedades como Agria y Asteris. Y frutos secos.
Después de varias semanas de subidas, las cotizaciones de las almendras han repetido esta semana e incluso se ha registrado alguna bajada selectiva, como en el caso de la Comuna y Mollar en la lonja de Tortosa, donde cotizan ahora a 4,70 euros por kilo en grano. Las avellanas vuelven a repetir una semana más en la lonja de Reus, entre 1,27 y 1,30 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 4 y 4,05 euros para el grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
¡Eh! ¿No se ha enterado? En Lidl, toda la verdura un 30% más barata. ¿Cómo? ¿Un 30% más barata? ¡Sí, sí! ¡En Lidl nos hemos vuelto locos! Señora, caballero, no se lo pierdan. Hoy toda la verdura un 30% más barata. Como, por ejemplo, un kilo de tomate maya, ahora solo 90 céntimos. Y 5 kilos de patata, por tan solo 2,41 €. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
Con la tarjeta Te Cuidamos de Mafre, ahorras en tus seguros y en el día a día con grandes descuentos en establecimientos de primera línea. Y además, asesoramiento médico y fiscal gratuito.
Si eres cliente de Mafre, consigue gratis tu tarjeta Te Cuidamos en el 902-030331 o en mafretecuidamos.com. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debatirán de nuevo el lunes las propuestas de reforma de la PAC. Como decíamos al principio, en esta ocasión se centrarán en el pago de base, que sustituirá al actual pago único por explotación, y en la convergencia interna, es decir, la aproximación del importe de la ayuda por hectárea dentro de cada país. Para tratar de lograr un compromiso sobre estos elementos, la presidencia irlandesa ha presentado un documento con algunos cambios respecto al proyecto de la Comisión Europea.
En lo que atañe a España, lo más destacable es que sugiere que los Estados miembros puedan limitar las nuevas hectáreas que podrán optar a los pagos directos, con el fin de evitar que el importe de las ayudas por hectárea se reduzca mucho. La propuesta inicial de la Comisión Europea podría elevar la superficie española con derecho a ayudas hasta los 38 millones de hectáreas, frente a los aproximadamente 20 millones de hectáreas actuales. Esa ampliación, con el mismo dinero o con menos, supondría una reducción muy importante de los pagos. La Comisión Europea estaría dispuesta a esa limitación en la superficie, y finalmente la superficie de base en nuestro país podría situarse en 22,5 millones de hectáreas.
Carne de caballo. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea dedicarán parte de su sesión de lunes a tratar del escándalo de la carne de caballo detectada en productos preparados supuestamente solo a base de carne de vacuno.
Tras la decisión adoptada la semana pasada de reforzar los controles y llevar a cabo más análisis en todos los Estados miembros, algunos países insisten en que también se aprueben nuevas normas de etiquetado que obliguen a indicar el origen de todos los ingredientes. El comisario de Sanidad considera, sin embargo, que eso no evitaría las situaciones de fraude. Este escándalo, que inicialmente parecía limitado a un grupo de países, se ha extendido prácticamente a toda la Unión Europea, incluida España. Firmas como Findus o Nestlé han decidido retirar los productos preparados a base de carne de vacuno en los que se ha detectado la presencia de carne de caballo. También en Alicante y en Canarias ha procedido a la inmovilización de hamburguesas preparadas para establecimientos de hostelería.
Cítricos. La Unión Europea ha aprobado esta semana la aplicación de un derecho antidumping a las importaciones de conservas de cítricos procedentes de China.
La medida supone que los cítricos en conserva chinos que lleguen a las fronteras comunitarias tendrán que pagar un derecho de aduana de entre 360 y 530 euros por tonelada. Los productores españoles y también los europeos venían reclamando esta medida ante la entrada masiva de mercancía procedente de China a precios muy bajos. Cooperativas y transformadores piden ahora que se aplique con carácter retroactivo, ya que la medida se ha aprobado cuando la campaña está muy avanzada.
Bienestar del porcino. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra 9 Estados miembros que no cumplen todavía al 100% con las normas sobre bienestar del porcino. Entre esos países no se encuentra España.
Recordemos que las nuevas obligaciones sobre protección del ganado en las explotaciones porcinas entraron en vigor el 1 de enero y que a lo largo del año pasado, especialmente en los últimos meses, los ganaderos españoles aceleraron los trabajos para su adaptación a las mismas, sobre todo en lo que respecta a las reproductoras. Los países que no implanten totalmente esas normas en unos meses podrían terminar ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Hablamos ahora de abejas y de productos fitosanitarios.
Nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad.
Los Estados miembros de la Unión Europea se pronunciarán el lunes sobre la propuesta de Bruselas de prohibir el uso de 3 insecticidas en los cultivos atractivos para las abejas.
El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria Europeo votará el texto de la Comisión, que incluye una lista de los cultivos en los que quedaría prohibido el uso de cada una de esas 3 sustancias. La lista abarca muchas frutas y hortalizas, por ejemplo las coles, guisantes, melón, pepino, uva, kiwi o manzana, también el girasol y la colza, y la mayor parte de los cereales, salvo los de invierno. La prohibición, si se aprueba, entrará en vigor el 1 de julio de este año.
Y por último, destacar que España y Marruecos van a poner en marcha un grupo de trabajo sobre el tomate que estará compuesto por representantes del sector y de las administraciones de los dos países. En el seno de este grupo, los profesionales podrán intercambiar información sobre avances de producciones y superficies, calendarios de comercialización, análisis de la situación del mercado y seguimiento del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Este año ponemos sobre la mesa nuestras mejores ventajas. Porque si domicilia la PAC en el Santander antes del 30 de abril, le obsequiamos con una fantástica cubertería de 24 piezas. Un regalo a pedir de boca. Y además, recuerde que en el Santander podrá disfrutar de 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente y descuentos en grandes empresas. Domicilie su PAC en el Santander y sáquele el mejor partido. Ven al Santander, queremos ser tu banco.
Vamos a hablar ahora de leche. Los ganaderos de vacuno de leche podrán solicitar autorización para realizar cesiones temporales de su cuota láctea en el periodo 2013-2014 a partir del 1 de abril y hasta el 28 de febrero, según la orden del Ministerio publicada en el BOE.
Las solicitudes deberán incluir los datos de los titulares de las explotaciones cedente y cesionaria, la información relativa a la cuota con que cuentan y la que va a ser objeto de cesión, y el volumen de leche y productos lácteos que ha comercializado el ganadero cedente en el momento que presenta la solicitud. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura en relación con las cesiones temporales de cuota láctea correspondientes a la campaña 2011-2012 muestran que en ese periodo se aceptaron 6.232 solicitudes de autorización que supusieron la cesión de 475.103 toneladas de cuota.
La UPA ha pedido al Gobierno que se cree la figura de mediador entre ganaderos e industriales y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, FAECA, dice que la distribución incumple el convenio lácteo.
Aunque no ha dado nombres concretos, dicen que incumplen el convenio lácteo suscrito con el Ministerio de Agricultura la semana pasada. La Federación ha apuntado que algunas grandes superficies continúan utilizando la leche como producto reclamo con promociones en las que regalan 6 litros por cada 40 euros de compra.
Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de rum y liberas, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera.
9:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. En 5 minutos daremos por finalizado el plazo para recibir los mensajes de correo electrónico y las llamadas de teléfono y participar en nuestro concurso. Hay que decir dos variedades de miel. Correo electrónico oyentes@agropopular.com y el teléfono gratuito 950-60-06. Repito, oyentes@agropopular.com y el teléfono 950-60-06. Un consejo.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te ha puesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Suena el pasodoble inmortal y saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días, sí, ventosos días aquí en Zaragoza.
No le he preguntado todavía.
Pero yo me adelanto, como usted pone tantas trampas.
Soy no quiero la información del tiempo al principio, la quiero al final.
Bueno, a ver si no hay ni al principio ni al final.
Empezamos por el porcino de capa blanca en Lérida. El selecto 1,382 euros, el normal 1,370 euros y los grasos 1,358 euros. Incremento de 0,012 euros. El lechón 49,50, subida de 1 euro. Cuéntenos usted.
Nueva subida en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Esto quiere decir que la la oferta es escasa y la demanda muy alta. Los pesos continúan una semana más disminuyendo. Esta semana en el mercado alemán ha sucedido un hecho curioso, y es que los mataderos no han asumido la subida que se llevó a cabo en su mercado. Esto no es bueno para nuestras exportaciones. Al final lo que ocurre es que mercados tan importantes como son el ruso y el asiático no han comenzado a importar carne de porcino. Por lo tanto, esto no ayuda a que las tendencias queden más claras y firmes.
El porcino ibérico en Salamanca, subida, los animales cebados con pienso de 2 céntimos de euro por kilo, los de bellota han bajado, y en la lonja de Extremadura subidas de 24 y 30 céntimos de euro por arroba. Cuéntenos usted lo que pasa en el vacuno.
Repetición generalizada en los precios de las canales de vacuno, tanto para los machos como para las hembras. La oferta se encuentra bajo mínimos, especialmente en lo que a los machos se refiere. El mercado de las hembras se muestra algo más saturado, pero no como para cambiar la tendencia de sus precios. Las exportaciones a terceros países, al tener ofertas más baratas que la nuestra, no terminan de alcanzar su velocidad de crucero deseado por los ganaderos.
Pasamos al ovino.
Predominan las repeticiones en la mayoría de los principales mercados, si bien en algunos aparecen ligeras subidas en los precios de los animales más pequeños. La oferta en líneas generales se mantiene escasa, la demanda también está bajo mínimos y a la espera que las exportaciones comiencen a operar con más intensidad. Este año el panorama que presenta el campo para esta ganadería es más optimista que lo fue el año pasado. Esto permite rentabilizar un poco mejor la cría de corderos.
Vamos con las cotizaciones en Extremadura, entre 1,92 y 3,04 euros por kilo repetición de precios. Y nos queda el complejo erótico. Pues bueno, antes dígame la previsión del tiempo, ni al principio ni al final, el medio.
Nada, usted siempre llevando la contraria. Usted, don Pa Contraria. Bueno, pues mire usted, los cielos aquí en Zaragoza en estos momentos están despejados. Lo más destacado es el viento del noroeste que gira en torno a los 69, entre 69 y 91 kilómetros por hora. Y la presión, 1.005 hectopascales.
Mucho viento.
Muchísimo. Y además helador. Temperatura, me parece que he dicho 0 grados.
El complejo erótico con pues ese viento fatal.
¿Cómo?
Nada, que usted siga, el complejo erótico.
Vamos con los pollos. Su mercado refleja nuevos descensos debido a un desequilibrio entre oferta y demanda. Esta semana que termina ese descenso y en la lonja agropecuaria del Ebro se ha traducido en 5 céntimos de euro, quedando la tablilla en 1,20 euros kilo vivo. Y lo que es peor, para la semana que viene y en la misma lonja se anuncia otra bajada de 5 céntimos de euro, por lo que la tablilla quedaría a 1,15 euros kilo vivo. En conejos, repetición generalizada de sus precios que han oscilado entre 1,69 y 1,85 euros kilo vivo. La situación de equilibrio permite afrontar también la próxima semana con la misma tendencia, es decir, repitiendo sus cotizaciones. Y finalmente, en huevos predominan las repeticiones de sus precios en todos los gramajes y clasificaciones. Poco a poco el sector va alcanzando su equilibrio perdido en anteriores mercados. También está ayudando a alcanzar el mencionado equilibrio las exportaciones, que están dando muestras de una mayor actividad.
Póngase unas cuantas piedras en los bolsillos y salga a dar un paseo, don
sí,
Joaquín.
Anclaremos los bastones también.
También. Gracias, don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Muy buenos días.
Buenos días.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Hemos dado ya por cerrado nuestro concurso, nos tenían que decir dos variedades de miel, y a ver, Alejandro López Tolosa, vete a echar una mano al equipo de redacción y producción y vas poniendo el dedo en la lista de los que nos han enviado correos electrónicos, un dedo y otro dedo en la lista de los que nos han llamado por teléfono en la relación. En unos minutos daremos a conocer a los ganadores. Antes la historia. Desde tiempos inmemoriales la miel ha servido para endulzar mucho antes de que se popularizara el azúcar y desde la antigüedad ha sido objeto de querencia divina y humana porque se le achacaban propiedades casi milagrosas. Hoy vamos a tratar de este producto en nuestra sección de historia, ¿no es así, Manuel Ortega, historiador de cabecera?
Pues así es, muy buenos días.
Buenos días, a ver.
Bueno, la miel se conoce como alimento desde los tiempos más remotos. En estos casos, y perdón por la broma, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué hambre no tendría el primero que tras pasar por el trabajo de meter la mano en una colmena se llevó esa sustancia viscosa a la boca? Bromas aparte, ya tenemos documentadas pinturas rupestres que muestran hombres recolectando miel.
Me llama la atención que ese culto a la miel, que tal vez hoy ha disminuido, aunque sigue presente, era bastante general, ¿no?
Bueno, es que el culto era incluso divino. Te recuerdo que uno de los alimentos de los dioses griegos era el néctar, y que Odín, en la mitología nórdica, se alimentaba de una bebida fermentada de miel, la hidromiel, que elaboraban las valquirias. Tanto la miel como la hidromiel, por cierto, se consumían en todos los pueblos de origen europeo, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, desde la zona escandinava a Grecia y Roma.
El mismo tronco común, supongo, ¿no?
Claro, y no solo gustaban de la miel, les fascinaba su elaboradora, la abeja. Es un animal por el que sentían gran veneración, considerado un símbolo de paz y prosperidad. Les fascinaban por su disciplina, su organización y su sentido del orden en los panales.
Los griegos dieron mucho impulso a la apicultura, según tengo entendido y según me comentabas cuando empezamos a preparar esta sección, ¿no?
Sí, bueno, pero permíteme que antes recuerde a los egipcios, a los que se les atribuye el primer boom de la producción de miel, o a los babilonios, que ya tenían en alta estima la miel para la curación de dolencias. Y ahora, si quieres, volvemos a los griegos.
Pues vamos con los griegos.
Pues mira, decías lo del impulso a la apicultura, y efectivamente así fue. Algunos filósofos estimaban que la miel potenciaba la longevidad y la agilidad mental. No olvidemos, pues lo comentamos aquí, que se usaba también la miel a la hora de rebajar el vino con agua.
¿Y eso se ha plasmado en tratados, existen manuales?
Existían tratados en la época, manuales, por ejemplo, sobre las fechas más propicias para recoger la miel de los panales, la cantidad que había que dejarles, cómo hacer salir a las abejas empleando humo con la quema de boñiga. También se señalaban las plantas a eliminar en las cercanías para evitar que la miel fuera mala, o los animales nocivos para las abejas, incluso algo más curioso.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, había en uno de esos tratados, se dice que se señalaba que las abejas soportaban mal que se acercasen a las colmenas personas que olesen a vino o perfume, y sobre todo las mujeres, especialmente si habían mantenido contacto sexual.
¿Y qué cosas nos estás contando hoy?
Bueno, hay otra leyenda que asegura que el cadáver de Alejandro Magno fue transportado de Babilonia a la ciudad egipcia de Alejandría en un cántaro de miel por su carácter conservante, ¿no? Así que fíjate lo que ha dado de sí la miel en la historia.
Y lo que da de sí nuestra sección dedicada a la historia y a una localidad con mucha historia. Nos vamos ahora. Se trata de Arévalo, en la provincia de Ávila. Y saludo a don Javier Jiménez, presidente de ASADOS, Asociación Arevalense de Hostelería. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Están celebrando desde hoy las cuartas jornadas gastronómicas del cochinillo tostón de Arévalo, ¿no es así?
Efectivamente, ya hoy los hornos preparados para iniciar esas cuartas y deseadas ya jornadas del tostón de Arévalo.
¿Precios? ¿En qué va a consistir? ¿Cuál es el menú?
Pues el precio va a ser mantener el mismo del año pasado. Por la situación que estamos pasando, pues creemos que es importante que la gente se dé un caprichito. Entonces va a ser de 21 euros y el menú consiste en cazuelitas de legumbres de la Moraña, de aquí, el típico y afamado tostón de Arévalo, con ensalada, el postre y la bebida.
Pero un momento, porque me pasan ya los dos ganadores, los dos premiados en nuestro concurso de hoy sobre la miel. Doña Margarita López, que nos ha llamado desde Vitoria, miel de romero y de azar. Y don José Manuel López, desde Villanueva de la Vera, en Cáceres, miel de azar, mil flores, encina, son las contestaciones que han dado. ¿Tenéis miel en vuestro restaurante, en el Tostón de Oro?
Efectivamente, allí siempre tenemos para endulzar un poquito.
Bueno, ¿cómo se puede reservar?
Mirando en la página de la asociación, en asados.com, allí están todos los restaurantes y asadores de Arévalo que participan en las jornadas.
Y en Arévalo se puede visitar también los lugares que recorrió en su infancia y juventud la reina Isabel, la que luego sería reina Isabel la Católica, ¿no?
Efectivamente, se puede visitar todos los lugares y principalmente el castillo que ya está visitable desde hace unos años, y hay ruta por dentro del castillo.
Pues Javier, gracias por atender la llamada de Agropopular y éxito en estas cuartas jornadas gastronómicas del cochinillo o tostón de Arévalo, una buena excusa para acercarse hasta allí. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Del amor que practican los regorrinos,
guarra y gorrino, el amor que practicas, guarra y gorrino, hacen grandes camadas de cochinillos.
Y voy a saludar ya a una de las premiadas, doña Margarita López, que nos ha llamado desde Vitoria. Doña Margarita, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Enhorabuena, tiempo en Vitoria hoy.
Gracias. Está nevando bien.
Bien, a base
de bien. En este momento está nevando bien, ya hace mucho frío.
Bueno, nos ha contestado usted miel de romero, miel sí. de azahar. ¿Es usted muy dada a la miel?
Mucho, hace muchísimos años que todos los días, todas las mañanas tomo. Y bueno, me va fenomenal. Me va fenomenal.
¿Cuál es su preferida?
Pues me gusta mucho la del bosque, la de romero, la de azahar me parece muy suavecita. Y me gusta también muchísimo una que es muy fuerte. Ay,
Bueno, no, espere bueno. que mientras lo piensa vamos a saludar al otro ganador, don José Manuel López, desde Villanueva de la Vera, en Cáceres. Buenos días, mi nombre es José Manuel López de Arena, les escribo desde Villanueva de la Vera. Algunas de las variedades de miel son encina, azahar, mil flores. Don José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Tiempo y por la Vera.
Está hace sol, pero mucho aire, hace mucho viento.
Allí hay mucha producción de miel, ¿no?
Sí, 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 aquí tenemos varios productores de miel en Villanueva concretamente.
¿Su preferida cuál es?
A mí me encanta la de encina, por ejemplo,
uh-huh.
o la de jara, aquí la de jara también se utiliza mucho.
Pues enhorabuena a los dos, gracias por haber participado y a seguir haciéndolo. Recibirán la radio. Doña Margarita, buenos días.
Buenos días.
Abríguese, don José Manuel.
Buenos días.
Lo mismo digo, gracias también, buenos
gracias
días.
Gracias a ustedes.
Adiós,
gracias,
buenos días.
Me parece
adiós,
un programa fantástico.
Muchas gracias por la parte que nos toca, que es mucha. Adiós. Ha sido un placer estar con todos ustedes. El lunes estaremos en Bruselas siguiendo las negociaciones de los ministros de Agricultura. Lo que suceda allí se lo contaremos Dios mediante el próximo sábado aquí en Agropopular. Hasta entonces, que sean felices, lo pasen bien. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo. Y gracias por escucharnos y gracias a todos los que han participado en nuestro concurso. Buenos días.